Dohandem, el migrante es el espacio de la Luna Salida Tiempo Radio que produce SOS Racismo del País Valenciano y presenta Pap Bala, miembro de esta organización. En la edición de hoy conoceremos el desarrollo de un acto programado por Ales Balconades 2017 y que fue cubierto por nuestro reportero. Buenas tardes, Pap.
Hola, Enrique. El pasado lunes 5 de junio, en la plataforma Perrusafa, a partir de las 19, hubo la presentación del Código Ético de Convivencia de Rusafa en frente del proceso de gentrificación, participación de asociaciones, movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos. El Código Ético de Convivencia de Rusafa frente a la gentrificación pretende recoger las líneas de actuación de diferentes entidades y vecindario para crear una guía de buenas prácticas entre los locales de ocio, inmobiliaria, pequeñas y medianas, empresas locales, comercio, el vecindario y la administración. Son 12 líneas a nivel de convivencia, movilidad, diferentes grupos poblacionales, infancia, juventud, mayores y diferentes dimensiones de la vida local a nivel de servicios, educación, sanidad y de tipo de vida local que se desea un barrio vivo con comercio de proximidad, espacio público, acogedores y inclusivo, medio ambientalmente sostenible con una cultura participativa y una perspectiva transversal de género. Aborda también una de las características de Rusafa, su carácter de barrio heterogéneo, tanto desde el punto de vista de clase como desde el punto de vista cultural y de estilos de vida. Los 12 puntos son: el primero, Rusafa convivencia; el segundo, Rusafa y movilidad; el tercer punto, Rusafa y mayores; el cuarto, Rusafa, infancia, juventud; el quinto, Rusafa y violencia de género; el sexto, Rusafa y comercio local de proximidad y sostenible; el sexto, Rusafa y parque y espacio público; el octavo punto, Rusafa y medio ambiente; el noveno punto, Rusafa y salud; el décimo, Rusafa y educación; el undécimo, Rusafa y cultura participativa; el duodécimo, Rusafa y administración local. Son esos 12 puntos que son líneas de propuesta del Código de Convivencia de Rusafa frente a la gentrificación. Hay también, dentro de ese magnífico código elaborado, herramientas de acciones. Pide, por ejemplo, calcular la huella de carbono derivada de sus respectivas actividades comerciales, vecinal, institucionales y su repercusión sobre el medio ambiente. Y al final piden también, para cualquier aportaciones, dudas y preguntas, escribir a redes@jarit.org o escribir a la plataforma por Rusafa en info@rusafa.org. También hubo una conferencia sobre gentrificación de barrios multiculturales que nos puede aportar la experiencia de otros barrios europeos, de Francisco Torres, profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia. También hubo una mesa redonda sobre gentrificación. A continuación, vamos a realizar una serie de entrevistas. Vamos a empezar por la ponencia de la conferencia, Paco Torres,
sociólogo, profesor a la Facultad de Sociología
y Antropología Social de la Universidad de Valencia. Vamos a preguntar a Paco, ¿qué es la gentrificación?
La gentrificación se entiende el proceso mediante el cual antiguos barrios populares centrales son renovados desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista de las viviendas, y al mismo tiempo cambia la procedencia social o la clase social de su vecindario. Esto se inició en Londres, pero ha ocurrido en todas las grandes ciudades, como los antiguos barrios populares centrales han adquirido un nuevo valor inmobiliario, y en función de ese valor inmobiliario, tanto por la vuelta de las clases medias a los centros de las ciudades como por el boom del turismo, lo que se hace es elitizar el barrio, que sería más la traducción castellana.
Has hecho una tesis doctoral sobre Ruzafa. ¿Crees que Ruzafa está teniendo su carácter heterogéneo multicultural, o ese carácter realmente se ha perdido?
Yo creo que en la actualidad Ruzafa mantiene su carácter heterogéneo, tanto en lo social como en lo cultural, y diversos orígenes de sus vecinos. Y otra cuestión, que era lo que estábamos comentando esta tarde, es el porvenir. Yo precisamente lo que venía a comentar es cómo, en función de determinados factores, la estructura de la propiedad, los vecinos trabajadores son propietarios o no de sus viviendas, en función también de las políticas públicas que se apliquen, por ejemplo, hay una política de vivienda social o no, y en función también de las dinámicas de vecindad que se den en el barrio, y, por supuesto, de la actitud de las asociaciones, de la trama asociativa del barrio, que en último extremo es la forma que tenemos la ciudadanía de hacernos más o menos fuertes. Esos son los factores, básicamente.
Hablando también de diferentes comparaciones entre otras ciudades, como ciudades de Francia, Estados Unidos, Manhattan, ¿nos puede hablar un poquito de lo que se ha hablado sobre ese aspecto?
Podemos hablar de diferentes procesos de gentrificación en función de diferente tipo de sociedad, las políticas que se aplican o que no se aplican, la historia, las tradiciones, los movimientos reivindicativos propios de cada sociedad. Por ejemplo, en las ciudades norteamericanas, la tónica ha sido de que el proceso de gentrificación, como ha pasado también, por cierto, en Londres, se ha dado de forma completa, tanto porque no había políticas públicas que marcaran unos límites, como por otro lado el poderío del capital inmobiliario. En otras experiencias, yo aquí he presentado barrios franceses y Quebec, Canadá, en algunas cosas es más parecido a Europa que a Estados Unidos, ahí el proceso no ha sido ni tan rápido ni tan brutal desde el punto de vista de reconversión total del antiguo vecindario en función de unas políticas municipales más atentas a lo que sería mantener vivienda social, más atentas en una distribución de vivienda social en el conjunto de la ciudad, y por otro lado a dinámicas vecinales de defensa del carácter de su barrio, que se quería renovado, pero no se quería que se convirtiera pura y simplemente en pasto de especulación inmobiliaria.
¿Crees que parte de esa especulación inmobiliaria el gobierno local, las instituciones, tienen su parte de responsabilidad?
Yo creo que los gobiernos locales, los ayuntamientos, están obligados, no hay ley que les obligue a eso, pero están obligados a marcar límites a lo que puede hacer o no puede hacer el capital inmobiliario, porque el capital inmobiliario, como todo capital, lo que busca es optimizar su beneficio, y cuanto más mejor. Pero la calidad de la vida vecinal no pasa por la optimización del beneficio, pasa por otros parámetros. Entonces, efectivamente, tiene que haber controles, tiene que haber límites y tiene que haber vigilancia. Para que haya vigilancia, lo primero es que se active la ciudadanía y mover a los ayuntamientos en esa dirección.
Se ha hablado hoy del proceso de gentrificación en el barrio de Ruzafa. ¿Crees que ese proceso puede afectar a otros barrios de Valencia?
En el barrio del Carmen, por ejemplo, hay un proceso de gentrificación desde hace tiempo, suave, lento, por calles, por tramas, Solo hay que ver la cantidad de apartamentos turísticos que han surgido en los últimos años. Se habla de gentrificación en el Cabañal. Yo, hoy por hoy, en el Cabañal no lo veo. Todavía no hay masa crítica. ¿Puede haberla en un futuro? Es posible, porque es un barrio muy atractivo, da sobre todo lo que es la fachada marítima, etcétera. Hay que tener en cuenta que en términos generales los procesos de gentrificación en Valencia han estado menores que en otras ciudades, sea Barcelona, sea Madrid o que en otras ciudades europeas. Por muchas razones, pero hay una razón fundamental. El capital inmobiliario valenciano, su gran negocio no era la gentrificación del centro histórico, la gentrificación de Ruzafa. Su gran negocio eran los pelotazos inmobiliarios a partir de las grandes construcciones de Calatrava, las grandes construcciones emblemáticas y los nuevos barrios de clase media que se han construido y han surgido alrededor de esas construcciones emblemáticas. Ahí es donde estaba la ganancia central del capital inmobiliario en esta ciudad.
Muchísimas gracias, profesor Paco Torres, por compartir con nosotros sus opiniones.
Gracias.
Sociólogo, profesor a la Facultad de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia. Estamos con la concejala de Igualdad, Isabel Lozano. Buenas tardes, Isabel.
Hola, muy buenas tardes, papá.
¿Cuál es su opinión entre la gentrificación y las viviendas sociales? Porque hoy, en el marco de la conferencia sobre gentrificación, hubo una confusión sobre ese aspecto. Vamos a preguntarla si nos puede realmente aclarar.
Lo que ha surgido en el debate ha sido el tema de cómo desde la administración local se puede intentar poner algún tipo de barreras o algún tipo de impedimentos a este proceso que parece un poco imparable. El proceso del mercado especulativo y de los apartamentos turísticos que, como se ha comentado en el debate, está haciendo que los alquileres suban mucho y, por tanto, las familias que quieren tener una vivienda en alquiler pues se ven cada vez con más dificultades para acceder. Entonces, desde el ayuntamiento se pueden hacer varias cosas. Se puede, como he planteado yo, pues ampliar el parque de vivienda municipal, que en estos momentos en el ayuntamiento es absolutamente ridículo para una ciudad como Valencia. Contamos con 101 viviendas para todo lo que es el municipio. Zaragoza tiene 3.000 y pico, Barcelona 8.000 y pico, y quieren comprar muchísimas más, 3.000 más. Tiene que haber un parque de vivienda municipal mucho más amplio al que tengan acceso por las familias más vulnerables de la ciudad. Por otro lado, también se pueden explorar fórmulas, como también ha salido en el debate por parte de otra participante, de facilitar el alquiler a un precio garantizado, de manera que el ayuntamiento pueda incentivar que las personas que tienen propiedades puedan alquilarlo con la garantía y la seguridad jurídica que pueda dar el ayuntamiento. Entonces, esa también es una línea que se tiene que explorar y que todavía no se está trabajando. Entonces, nos queda mucho por avanzar en tema de vivienda y esa línea de trabajo sí que puede suponer un freno e intentar disponer de esas viviendas, bien de propiedad municipal o bien a través de esos alquileres sociales, alrededor de toda la ciudad, en diferentes barrios, sin crear guetos, evidentemente, sino esponjadas por todos los barrios de la ciudad. Entonces hacen un poquito de freno y de parapeto y garantizan que siempre hay una población autóctona y popular, digamos, que habita esos barrios y que no es expulsada cuando hay procesos de gentrificación. Todo un reto por delante que tenemos que abordar y que es urgente, cada vez más urgente.
También en el debate surgió el problema entre el derecho de propiedad, la persona que tiene en su casa, y lo que se dice a veces que es el proceso de turistificación. ¿Cuál es su opinión?
Por una parte hay un registro de apartamentos turísticos que regula la consellería y que ahí sí que tiene unos condicionantes y pagas unos impuestos y tiene unas limitaciones, pero por otro lado está la persona particular que quiere alquilar libremente su vivienda por periodos diversos a otros particulares, ¿no? Ahí es donde está un poco el coladero. Y también está habiendo realidades en el barrio, como me han estado comentando después del debate, de fincas enteras que se han ido comprando a los inquilinos. Ha habido un proceso también de moving hacia inquilinos que todavía quedaban para convertirlos en apartamentos turísticos y me han comentado, esto hay que comprobarlo evidentemente y no lo digo como afirmación, que pueden estar pidiendo permisos que no corresponden a la actividad que efectivamente va a haber en ese edificio. Tiene que haber mayor control o tenemos que garantizar que haya un control de estas nuevas viviendas, nuevos edificios que teóricamente se van a destinar a alquileres turísticos, estas fincas enteras. Entonces ahí también tenemos que estar atentos para que no haya vulneración de garantías y de procesos de actividad.
Muchísimas gracias, Isabel Lozano. Es siempre un placer escucharte. Gracias por compartir con nosotros tus opiniones.
Muchas gracias a ti, papá. Hasta la próxima.
Jorge Fernández, arquitecto. Buenas tardes.
Buenas tardes, papá.
Jorge, ahora mismo hemos escuchado la conferencia de Paco Torres, sociólogo. Queremos saber cuál es su opinión sobre el proceso de turistificación.
Ha sido muy interesante la conferencia de Paco, creo que ha sido un punto de referencia sobre la transformación de las ciudades. Lo que yo creo es que en el momento actual en el que nos encontramos aparece un fenómeno que ha modificado esos procesos que antiguamente que han transformado a las ciudades, que es el gran valor que tienen los apartamentos cuando se destinan al turismo y el alto poder adquisitivo que se puede obtener de ello. Eso está haciendo que suban los precios de los alquileres, el precio de la vivienda y esté desplazando a la gente que está viviendo en el barrio. Por alguien que entendemos que es bueno que vengan a nuestra ciudad, los turistas, lo que pasa es que veo que existe un problema en la medida en que esa gente no acaba de incorporarse en la ciudad. Debemos de intentar que exista ese equilibrio adecuado, que esté regulado, que no se desequilibre la gente que está en la ciudad viviendo y la gente que viene a disfrutar con nosotros. Yo creo que en estos momentos esa falta de regulación hace que haya una competencia desleal respecto de los hoteles, que haya una serie de plusvalías generadas que no están contribuyendo al crecimiento de la ciudad porque no están aportando la parte impositiva que corresponde, porque una cuestión es alquilar la vivienda en la medida que existe un derecho a la vivienda y otra cosa, entiendo distinta, cuando se está hablando de un negocio. El que alguien venga a pasar unos días de vacaciones no estamos siendo lo que es una vivienda habitual, estamos hablando de un negocio que debe tener las mismas regulaciones que tiene cualquier otro negocio de la hostelería.
¿Tú crees que aquí en el barrio de Ruzafa hay una gran turistificación? ¿Hay datos?
Sí, yo he estado analizando la documentación que existe en estos momentos en los portales de Internet y en estos momentos, hoy en la oferta, estamos hablando de 463 viviendas destinadas a ocupación temporal de varios días, el equivalente a una estancia en un hotel. 364 habitaciones que se están ofertando en la misma situación. En cambio, en lo que tenemos de demanda de lo que sería un alquiler para una vivienda continuada, tenemos 415 ofertas. Se está decantando lo que es la oferta del alquiler normal a lo que es el alquiler turístico. Yo creo que en ese aspecto la administración debería dar una mayor seguridad a los que alquilan. Entiendo que la gente tiene bastante miedo al alquiler normal por experiencias muy desagradables que después ha sido muy difícil cuando no te han pagado desalojar. Creo que la iniciativa que tenía el gobierno socialista en la época anterior de la oficina de alquiler sería un elemento muy positivo. Yo no sé si a nivel estatal, pero yo creo que a nivel municipal sería una idea muy interesante. De tal manera que aparecería, por un lado, una mayor seguridad al propietario que haría que montones de viviendas que en estos momentos están vacías se colocarían en el mercado de alquiler, dando necesidad y respuesta a las necesidades que tiene el barrio.
Durante el debate se ha hablado también de los pisos de los bancos, se ha hablado también de alquileres sociales, de viviendas sociales. ¿Cuál es su opinión?
Yo creo que la intervención que ha tenido la compañera Blanca es un sentimiento que tenemos casi todos. Si con el dinero de todos los españoles hemos rescatado miles de viviendas, yo creo que esas viviendas deben devolver a la sociedad. No sé exactamente cómo se debe de hacer, pero yo creo que es justo que eso esté ayudando a mejorar los barrios y a la gente que la necesita. Realmente no conozco de qué manera se puede realizar. Habrá que pedirles a los bancos que devuelvan ese dinero que hay o que devuelvan esas viviendas para que podamos ponerla a disposición de la mayor parte de los ciudadanos.
En el debate también salió lo que dicen el derecho de propiedad. La persona que tiene su casa puede disponer de su casa. ¿Cuál es su opinión?
Entiendo que la gente que tiene una propiedad la puede utilizar, pero yo entiendo que esa propiedad tiene que estar al servicio de un interés global y general, porque la propiedad que uno tiene no puede utilizar de la manera que quiera y de la manera indeterminada. Cualquier bien tiene que estar al servicio de la colectividad. Y yo creo que ahí aparece una diferencia importante. No es lo mismo estar hablando del derecho constitucional a la vivienda y, por lo tanto, el alquilar una vivienda para habitar otra persona en régimen de alquiler, que lo que es un negocio que es una habitación de hotel de manera encubierta. Y por lo tanto, fiscalmente debe de tener otro tratamiento y a los efectos de regulación y de administración de cumplimientos de normativas es totalmente diferente.
Muchísimas gracias, Jorge, por compartir con nosotros sus opiniones.
Gracias a ti, papá, que es una maravilla estar contigo.
Jorge Fernández, arquitecto. Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África del Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta edición de Handem el Migrante. Hasta la próxima quincena.